7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 18 de noviembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? En las Juntas Generales de Álava hoy han comenzado las comparecencias de los diputados forales para explicar las partidas presupuestarias de sus departamentos. Se explican las partidas mientras se intenta lograr los apoyos necesarios para que el proyecto de presupuestos prospere. Ramiro González, diputado general de Álava, aquí en Radio Vitoria.
Se abre el proceso o el momento decisivo de la negociación.
No decía Ramiro González que el momento es decisivo, considera que el momento actual es decisivo después de que la pasada semana ya dijera que se negocia más intensamente con el Carrequín Podemos y hoy precisa que esa negociación, esas conversaciones con la formación morada son profundas y sinceras. El máximo responsable de Álava no solo aboga por el acuerdo en materia presupuestaria, también apela a la oposición para que prosperen los cambios fiscales planteados por las tres haciendas vascas de manera armonizada. El proyecto de norma foral que recoge estos cambios fiscales, por cierto, está desde hoy en exposición pública. Se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 29 de noviembre. Con el plazo del trámite de audiencia abierto, hoy conocemos más detalles de los cambios que se plantean. Enseguida se los desgranamos en este día en el que también podemos cifrar, aunque es una previsión, el impacto que puede tener el nuevo límite para declarar los rendimientos de trabajo. Como saben, se fija en 19.000 euros y esto podría tener un impacto en Álava superior a los 20 millones de euros. Avanza el procedimiento para la reforma fiscal y parece en cambio que se atasque o llegue a un punto muerto el trámite para trasladar el ambulatorio del casco viejo al antiguo hospicio de San Vicente de Paúl.
Todo ello se hará cuando se tenga el convenio firmado.
Si la pasada semana el responsable de Hacienda decía, en consonancia con lo expresado por el Departamento de Salud, que primero había que trasladar el servicio de atención diurna del edificio que acogerá el nuevo ambulatorio y después firmar el convenio, hoy desde Políticas Sociales invierten, como han escuchado, el orden. Departamento este, el de Políticas Sociales, en el que tras adjudicar el contrato del servicio de ayuda a domicilio, que casi llega a los 64 millones de euros, una de las empresas ha recurrido la licitación. Hasta que se resuelva este recurso, serán las empresas anteriores las que presten el servicio. Dicen desde el ayuntamiento que esto no tiene consecuencias para los usuarios, pero sí las tiene en clave laboral. No se aplica en este sentido la subida salarial del 13%. Y en deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
En Baskonia se puede hablar ya de una crisis. El equipo no ha comenzado nada bien la temporada. Ayer, nueva derrota en Zaragoza.
La tercera de la semana. Perdió de 1 Baskonia ayer en Zaragoza, 86-85. Es cierto que el equipo reaccionó tras aquella larga charla el pasado jueves de Pablo Laso a sus jugadores tras caer en Euroliga ante el Mónaco. Jugó bien los primeros 30 minutos, pero al final, el de siempre. Nueva derrota de Baskonia. Ha perdido 6 de los últimos 7 partidos y vamos a ver cómo afrontar los próximos compromisos, porque el jueves, por ejemplo, tiene que ir a Atenas a jugar contra Olympiacos.
Un adelanto también de Plásara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, rebautizada un día más por José Antonio Marina, filósofo y pedagogo, como Dos Minutos de Filosofía, centrados hoy en la compasión. 7:34, tenemos 10 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informan desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Gorka Torre y Javi Sáez en la realización y el control técnico, comenzamos. Hace justo una semana, las tres haciendas forales presentaban de forma simultánea la reforma fiscal. El anteproyecto de norma foral que recoge los cambios planteados para el territorio alavés está desde hoy y hasta el próximo 29 de noviembre en exposición pública. Pueden presentarse alegaciones en este periodo. Y se lo contábamos la pasada semana. Se plantean cambios para fomentar la emancipación de los jóvenes, deducciones en el ámbito de los cuidados o deducciones ligadas a la fiscalidad verde. Hoy conocemos más detalles, también una previsión del impacto que tendrá elevar el límite para declarar los rendimientos del trabajo a los 19.000 euros. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Bai. Se estima que el elevar el límite para declarar los rendimientos de trabajo de los 14.000 a los 19.000 euros puede tener un impacto superior a los 20 millones de euros. Es la Diputación Alavesa la primera de las tres que da una cifra en este sentido y quien explica que en consecuencia habrá que modificar las tablas de retención. Esta modificación se hará una vez aprobada la norma foral. También se modifica el importe de la bonificación aplicable a las rentas de trabajo, de tal manera que si están entre los 14.800 y 23.000 euros, la bonificación oscilará entre los 8.000 y 3.000 euros, que en algunos casos puede suponer casi duplicar la actual bonificación. En cuanto al ahorro, se aboga porque paguen más los que más tienen. La nueva tarifa de ahorro del IRPF incentiva el ahorro de las clases medias e incrementa el gravamen para quienes tienen una mayor base del ahorro. Así las cosas, el tipo máximo aumenta respecto al 25% actual. Se fija en el 27% para los capitales superiores a 240.000 euros y en el 26% para los capitales de más de 120.000 euros. Si nos detenemos en el ámbito de los cuidados, además de las ya conocidas deducciones por incorporarse al mercado laboral tras el cuidado de menores de 3 años, son deducciones, recordemos, de 1.200 euros para las mujeres y de 1.500 para los hombres, se introducen más cambios. Quien contrate a un cuidador tendrá ventajas fiscales en el IRPF. La deducción será de 250 euros si se contrata a alguien de forma indefinida para cuidar de una persona menor de 6 años o de familiares directos con una discapacidad superior al 65% o con discapacidad reconocida. También se contempla una deducción de 385 euros para quien viva en una residencia. Hablamos también de cambios en materia de vivienda, ligados asimismo a la fiscalidad verde, que se traducen en que habrá una deducción del 15% con un límite de 3.000 euros para quienes realicen obras para reducir el consumo en calefacción y refrigeración en viviendas que tengan en propiedad o destinadas al alquiler. Con esto, la fiscalidad verde, en lo que atañe a inversiones y gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de las fuentes de energía, la deducción que ya había en marcha en Álava aumenta. Pasa del 30% al 35%.
El diputado general de Álava ha apelado al acuerdo hoy aquí en Radio Vitoria, al acuerdo para que prosperen los cambios fiscales, pero también para que haya un acuerdo presupuestario. Javier Moncada.
El diputado general no descarta ninguna de las siglas de la oposición, aunque el planteamiento de H. Bildu admite aleja a la formación abertzale de la posibilidad de llegar a un acuerdo. Las conversaciones con el Carrequín Podemos, destaca, son profundas y sinceras. Su propuesta es realista, pero de momento sin garantías de que eso signifique un sí a los presupuestos.
Se abre el proceso o el momento decisivo de la negociación. Con el Carrequín Álava hemos tenido un diálogo, yo creo que intenso, profundo, en el que hemos ido acercando posiciones, pero tenemos que esperar a ver si ese diálogo intenso y profundo fructifica, ¿no? Y con EH Bildu las posiciones están más alejadas. Nos presentaron una propuesta que el gobierno foral considera que está lejos de lo que posibilitaría un acuerdo, pero nos trasladan que están dispuestos a sentarse e intentar acercar posiciones.
El Partido Popular, una vez presentada públicamente la propuesta de cuentas 2025, también se suma esta misma semana a las negociaciones sobre unos presupuestos claramente sociales que, según Ramiro González, es difícil que la oposición pueda rechazar.
¿Cómo rechazar un proyecto que intenta utilizar la fiscalidad como un elemento para poner en el mercado más viviendas para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler? ¿Cómo rechazar un proyecto que mejora de forma notable también el tratamiento fiscal de las rentas más bajas, uh-huh, o que adopta medidas en materia de conciliación o de fiscalidad verde?
Ramiro González confía en que la oposición sea consciente de que la ciudadanía está reclamando acuerdos y señala que la mejor manera de cumplir esa petición es acordando los presupuestos.
El diputado general ha sido el primero en explicar el presupuesto de su departamento en las juntas generales. Destacaba las inversiones para EDA, el campus del vino, y sus dos sedes, que ascienden a los 7,7 millones de euros hasta 2026. También las inversiones en el teatro principal, 3 millones y medio se recogen para los próximos 2 años. También se ha hablado de empleo en las juntas. La responsable de las políticas de empleo, comercio y turismo, Cristina González, ha destacado los 2 millones de euros que contempla destinar a impulsar el empleo de calidad. Se reservan 700.000 euros para programas específicos dirigidos a personas con dificultades para la inserción laboral y en este ámbito hay una novedad con un programa diseñado para las víctimas de la violencia machista.
Es un programa dirigido a las mujeres víctimas de violencia machista en riesgo de exclusión con dificultades de inserción laboral. EMACTIVA se desarrolla a través de itinerarios personalizados de inclusión laboral.
En cuanto al empleo público, Cristina González ha precisado que para antes de que acabe este año estará aprobada la convocatoria de OPE de 2024 y estarán consolidadas asimismo las 172 plazas de las convocatorias anteriores. De empleo y de formación ha hablado por su parte Saray Zárate, titular de Desarrollo Económico y Sostenibilidad. El presupuesto de su cartera supera los 50 millones de euros. Pone el foco en el área del emprendimiento, en el nuevo centro de emprendimiento. También en la formación como clave para la atracción del talento. En este sentido, se mantiene el convenio con la UPV para desarrollar nuevas formaciones. Se contemplan 200.000 euros para poner en marcha junto a Egibi el nuevo grado superior de formación profesional de mantenimiento de aeronaves y se establece una nueva colaboración con Mondragón Universitatea enfocada en Aiaraldea para complementar la formación en industria audiovisual y formación en producción industrial.
Aquí no puedo olvidarme de Aiaraldea y de su plan de actuación inmediata. Nuestra apuesta es decidida. Queremos que la comarca de Ayala siga siendo un referente industrial. En este contexto, hemos asumido el firme compromiso de impulsar, a través del Ayala Industrial Lab, proyectos e iniciativas que mejoren la competitividad de las empresas del Valle. En 2025, la Agencia de Desarrollo destinará 757.000 euros a la realización de diferentes actividades dentro de esta iniciativa.
También se contemplan inversiones en suelo industrial, casi 2 millones de euros para Gohain, por ejemplo, o más de 1 millón para Foronda. En cuanto al ámbito de la sostenibilidad, se anuncia la puesta en marcha de un observatorio de cambio climático y transición energética e inversiones para un nuevo Garbigún en La Guardia o una planta de compostaje en Llanada Alavesa. Por cierto, se prevé tener para finales de este mes adjudicada la puesta en marcha de las oficinas de transformación comunitaria para promocionar comunidades energéticas. También comparecía hoy, por cierto, la responsable de Igualdad, Euskera y Gobernanza, Jone Berriozabal, quien destacaba los 17,2 millones de euros presupuestados para el organismo de bomberos forales.
Previsto 572.000 euros, dándose un incremento de un 36,68% sobre el ejercicio actual, donde continuaremos con la inversión en equipos y equipamientos contra incendios, mejoras en las UCEIs, nuevos materiales, así como herramientas de gestión de recursos humanos y nóminas que nos permitan optimizar la gestión y alinearnos con el resto del sector público foral.
La adjudicación de uno de los contratos más cuantiosos del Ayuntamiento de Gasteiz ha sido recurrida. Hablamos del servicio de ayuda a domicilio. Esto, se subraya, no tiene consecuencias en el servicio que se presta, pero sí las tiene desde el punto de vista laboral. Silvia Núñez.
Es un contrato clave, son casi 64 millones para atender a más de 3.200 familias gasteiztarras con personas dependientes a su cargo. Un contrato que ha sido recurrido por una de las empresas que ha quedado fuera. ¿Qué consecuencias tiene? Hasta que se resuelva el recurso, seguirá ofreciéndose el servicio por las empresas anteriores, así que en principio las familias no deberían verse afectadas. Si las trabajadoras, que esperaban una subida del 13% de su salario con el nuevo convenio, pero este proceso queda paralizado. Rocío Vitero es portavoz de EH Bildu.
Un incremento de una subida salarial cercana al 13%, que nos puede parecer mucho, pero es que la base está en que su sueldo base está cercano al salario mínimo interprofesional. Pues según licitan, lo primero que nos encontramos es que las propias trabajadoras, y son muchas, ya están manifestándose.
Desde el Gobierno municipal recuerdan que no se puede aplicar el nuevo convenio hasta que el ACUA resuelva el recurso y aseguran que las mejoras del contrato, que incluyen más horas de SAT para las familias, sí podrán aplicarse desde ya mismo. Están avisando a los usuarios y usuarias por carta. Lucho Rollero.
Este mes precisamente se envían las cartas
de ampliación de grado 1 y con esto entendemos que vamos finiquitando ese proceso de comunicación a las familias.
Las familias que lo requieran podrán solicitar más horas de atención domiciliaria.
En lo que atañe al ámbito laboral y ligado a los servicios que presta el Ayuntamiento de Gasteiz, también les contamos que en el primer día de huelga en el Servicio de Atención al Público de Anvisa, el seguimiento ha sido total, es lo que destaca la parte social, que eso sí, ha puesto una denuncia en Inspección de Trabajo porque se están sustituyendo, señalan, a los trabajadores en huelga. Ekaitz Oianguren, ELA.
Pues estamos preocupados porque vemos que Anvisa, el Ayuntamiento de Vitoria, ha contratado a personal para hacer labores que deberían de haber hecho los trabajadores que están en huelga. Entonces hemos tenido que presentar una denuncia en Inspección de Trabajo denunciando pues eso, la sustitución ilegal de trabajadores en huelga y la vulneración al derecho de huelga.
Como saben, él ha convocado a los trabajadores de este servicio a una huelga de un mes hasta el próximo 15 de diciembre. En el ámbito laboral, el día también nos lleva a la mayor factoría de Euskadi, a la que Mercedes tiene en Gasteiz. Hoy la dirección comunica de manera oficial a los trabajadores que a partir del 3 de marzo se suprimirá uno de los turnos de trabajo, el de noche. También informa la dirección que ha alcanzado un acuerdo para realizar estos cambios. Los sindicatos firmantes subrayan que se ahuyenta la sombra de un ERTE, mientras que la sombra de los despidos es creciente en las empresas subcontratadas por la multinacional alemana. Nicolau.
La multinacional alemana ya le ha comunicado a la plantilla que desde el 3 de marzo se pasará dos turnos y es un calendario, subraya, consensuado con la parte social, ya que durante la reunión de hoy, ELA, UGT y Ekintza han dado su visto bueno. Igor Guevara, presidente del comité y miembro de ELA.
El calendario da cobertura para, de alguna manera, amortiguar el efecto que ese cambio puede hacer en la plantilla para pasar de 3 a 2 turnos.
La incógnita, eso sí, sigue siendo si los turnos serán de 8 o de 9 horas. Aunque subraya la parte social, la empresa tiene hasta 4 semanas antes del cambio para notificarlo. Lo que sí que reconoce hoy la dirección es que
antes de diciembre hay que poner encima de la mesa diferentes calendarios que lo que van a permitir es que la gente de forma rotatoria esté disfrutando de los días de exceso de calendario de manera individual. Entonces eso va a permitir una rotación con la cual en marzo pues un poco ese excedente de personal provocado por el cambio de turno amortiguarlo, ¿no?
La palabra ERTE se aleja de Mercedes Vitoria, al menos de la fábrica de la Avenida de los Huetos, porque en las empresas proveedoras, en algunas, de lo que se habla es de
lo que vamos a tener que sentarnos es para hablar de un ERE más que de un ERTE.
Es Pachi Cerrudo, del comité de SAS, que afirma que en su caso la posibilidad de un ERTE es complicada porque
Mercedes no marca un límite o un tiempo para decir que quita el turno de noche durante un año o durante el arranque del BANEA. Como no da plazos, pues se antoja difícil.
Aunque esto no es algo común en todas las subcontratas, en Faurecia, fabricante de asientos, por ejemplo, respiran tranquilos. Diego Ansa.
En momento no había ningún despido ni se plantean, porque bueno, pues se ve que hay una carga de trabajo superior que eso va a hacer que no sea tan traumático.
En cualquier caso, subraya que Mercedes suprima el turno de noche no es buena noticia.
Todo esto en el día en el que el Gobierno de España informa de que Mercedes recibirá otros 13,8 millones de euros procedentes del PERTE de descarbonización industrial para reducir las emisiones de CO2 en la planta de Gasteiz. Esta cuantía se suma a la ya recibida de las ayudas provenientes de fondos europeos para la automoción, que ascienden a los casi 130 millones de euros destinados a fabricar nuevos modelos de furgoneta en versión eléctrica. Más asuntos. Hablamos del futuro ambulatorio del casco viejo. Quizás recuerden que la pasada semana el responsable de Hacienda del consistorio gasteiztarra señaló que el ayuntamiento cedería el local para el ambulatorio, el antiguo hospicio, cuando estuviera libre. Ahora no lo está, porque se presta allí el servicio de atención diurna. Pues bien, hoy el responsable de políticas sociales cambia el orden de los factores. Cuando esté firmado el convenio para ceder al antiguo hospicio, será entonces cuando se muevan los servicios que allí se prestan, Silvia.
Hace unas semanas el Gobierno vasco lanzaba la pelota a Vitoria. Para construir el nuevo ambulatorio hace falta un convenio y no habrá convenio hasta que el Ayuntamiento traslade el servicio de atención diurna que actualmente se ubica en el edificio. Así que el Carrequín preguntaba esta mañana al Ayuntamiento cuándo llevará a cabo el traslado. La respuesta, cuando el Gobierno vasco firme el convenio. Lucho Rollero, concejal de Políticas Sociales.
Todo ello se hará cuando se tenga el convenio firmado.
No se trasladará el servicio hasta firmar el convenio y no se firmará el convenio hasta trasladar el servicio. Es el callejón sin salida en el que está el proyecto de nuevo ambulatorio para el casco medieval. Una respuesta que el Carrequín Podemos acoge con preocupación. Garbiñe Ruiz.
Si usted no va a mover nada hasta que no haya un convenio firmado y el convenio no se va a firmar hasta que usted no se mueva, sinceramente dudo que esto vaya a pasar. Y nos preocupa muchísimo. Hay 18.000 personas siendo atendidas en un centro ambulatorio que se ha quedado pequeño.
El ayuntamiento insiste en que el traslado requerirá reformas importantes en San Prudencio, pero queda a la espera del gobierno vasco.
Sobre recursos seguimos hablando, aunque en otra clave, Silvia, el PP pide que se recuperen los Alvias diarios a Madrid desde la capital alavesa.
El tren Vitoria-Madrid de las 7 menos 10 de la mañana y el Madrid-Vitoria de las 3 menos 10 de la tarde desaparecieron con la llegada del COVID, un servicio que se recuperó años más tarde, en 2022, con otro tipo de tren, los Intercities, con menos prestaciones y peor calidad que los Alvia. Un cambio que no satisface al Partido Popular, que llevará una moción al Pleno para instar a la alcaldesa a negociar la recuperación de los Alvia con el Gobierno de España. Iñaki García Calvo es portavoz del PP en Vitoria.
La demanda de los Alvias pues es muy alta para estudiantes, para trabajadores, para pequeños empresarios y en nuestra opinión pues el hecho de no tener estas frecuencias con Alvia lo que hace es restarnos competitividad y darnos una peor imagen como ciudad.
Se debatirá a finales de diciembre.
Sobre trenes, también les contamos que Adif reparará las carreteras afectadas en Aramayo por las obras para la construcción de la línea de alta velocidad Vitoria-Gasteiz, Bilbao-Donostia, frontera francesa. Se destinan más de 3,7 millones de euros para estas intervenciones que tienen su origen en el deslizamiento de una ladera que cortó la circulación en la A2620 y que obligó a desviar el tráfico por carreteras locales que no estaban preparadas para soportarlo.
Plázara. José Antonio Marina.
Dos minutos de filosofía. La tragedia de Valencia ha conmovido a la ciudadanía. ¿Qué ha movilizado esos deseos de ayudar? La compasión, que es sentirse afectado por el dolor de los demás. La compasión no parece ser un tema filosófico y sin embargo lo es, porque es la emoción más específicamente humana. En Atapuerca se descubrió el cráneo de una niña que vivió hace 500.000 años y que tuvo una deformación que le impedía vivir sin ayuda. Sobrevivió, lo que demuestra que la compasión actuó ya en aquel tiempo tan remoto. Sin embargo, salvo en estos casos dramáticos como los de Valencia, la compasión no está de moda. Por una torpeza filosófica la hemos opuesto a la justicia. Con frecuencia oímos decir, no quiero compasión, quiero justicia, con lo que aquella se convierte en un sentimiento ofensivo, casi en una humillación. Son dos registros diferentes. La justicia es dar a cada uno lo que se le debe, es decir, deriva de un derecho previo. La compasión es más fundamental. Se basa solo en la empatía con el dolor de otro y en el deseo de aliviar ese dolor. Solo al preguntarnos cómo podríamos hacerlo, acabamos hablando de justicia, que es la mejor solución, la que previene y cura. Enseñanza de estos dos minutos de filosofía. La justicia crece en el terreno abonado por la compasión.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Baskonia cerraba ayer la semana en Zaragoza. La afición esperaba una reacción. Es cierto que la hubo, pero el equipo perdió.
Sí, 86-85 frente al Zaragoza. Baskonia jugó bien los primeros 30 minutos, siempre por delante en el marcador, pero en el último cuarto Baskonia recibió 31 puntos, cometió muchísimos errores y así pues verdaderamente es imposible ganar. Se cerró una semana malísima con 3 derrotas, con esa larga charla de Pablo Lasso con sus jugadores tras la derrota en Mónaco. Son 6 derrotas en los últimos 7 partidos y la única victoria pues llegó de aquella manera agónica frente al Lleida. Con esta situación en ACB, Baskonia ocupa la posición número 12 con 3 victorias y 5 derrotas. Ahora mismo pues la Copa del Rey parece estar muy muy lejos. En Euroliga, misma plaza, esa posición número 12 con 4 victorias y 6 derrotas, el equipo a una victoria de play-in. Ha sido un arranque malo de tan solo 7 victorias en 17 partidos, con malas sensaciones, con los pitos del Buesa Arena además al equipo. Y ayer Pablo Lasso, tras caer derrotado en Zaragoza, pues obviamente dijo que Baskonia está en el mercado, pero que la solución no es simplemente el fichar jugadores. Pablo Lasso.
¿Qué nos lo arregla? ¿Un jugador que venga y meta 25 puntos? Bueno, y si nos meten 25 el otro equipo, ¿por qué no defiende nada? Por eso yo soy de los que digo que, digamos, que el mercado en el baloncesto, por supuesto, todos los equipos están abiertos a cambiar alguna cosa. Nosotros somos los primeros que aceptamos que eso puede ocurrir, pero también pensamos que la solución no es solamente el mercado, sino seríamos bastante cortos de miras.
Bueno, pues poco a poco las soluciones que van a ir llegando, porque Kamar Balvin va a debutar esta semana con Georgia, por lo tanto una pieza más para la rotación en ACB. El jueves Baskonia jugará en Atenas frente a Olympiacos. Ayer ganó Kutxabank Araski frente a Estudiantes tras la prórroga, 85-81, en una jornada además especial con la presentación de la cantera del equipo. Es la segunda victoria en 7 jornadas, además se sale de los puestos de descenso y una victoria que se puede decir que vale doble, porque se sale de una dinámica peligrosa. Y ayer además la victoria que fue coral, sumaron todas las jugadoras en ese regreso de Betty Mununga, y lo que dice Marta Hermida pues es el reflejo, ¿no?, del sentimiento del equipo. Dice que por fin llega esa victoria que tanto buscaban. Marta Hermida.
Ya era hora de darle, uno, una victoria a nuestra afición, porque son espectaculares, y dos, de conseguir esa victoria. Yo qué sé, la primera llegó con Zaragoza, fue buenísima, y luego a partir de ahí nos entraron muchas dudas, y de repente hoy ya por fin, y encima tan peleada, que al final, joder, qué bien viene esta victoria.
Las que avanzan con paso firme son las gloriosas, que ayer volvieron a ganar en Getafe.
1-2, doblete de Tere Morató. Son 7 victorias en 9 partidos. El equipo, que todavía no conoce la derrota, lideran la clasificación con 23 puntos. Tienen un +4 sobre el Alhama, que es el segundo clasificado, y un partido menos. A pesar de la victoria, Andrea Esteban, la entrenadora, enfadada por haber concedido ese gol y no saber cerrar el partido, eso sí, valora muchísimo seguir invictas. Andrea Esteban.
Contenta por el +3, por continuar invictas, por seguir con ese nivel de exigencia que tenemos, y ya nos queda pues aprender de lo que no hemos hecho bien hoy y nada, y el miércoles ir a ganar a casa contra el Real Madrid.
Pues sí, porque las gloriosas van a recuperar ese partido frente al Real Madrid este próximo miércoles a las 3:30. El domingo también jugarán en Ibaya frente al Lleida, y en el equipo masculino, que esta tarde ha regresado a los entrenamientos, por cierto, hay horario para el derbi frente al Athletic. Será el próximo domingo 15 de diciembre a las 4:15 en Mendizorroza.
Iker Perea, que recasco.
Agur.
Derechebarría, socio trabajador, gestor de Laboral Cucha.
Creo que los 40 son los nuevos 30, pero si quieres que los 60 sean los nuevos 40, deberías tener un plan, paso a paso, día a día.
Planes de previsión ciclo de vida Laboral Cucha. Ahorra hoy para el mañana que buscas. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
El jueves a las 7:30 la compañía Ecoma Teatro estrena su obra en euskera Loi Gorria en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco del Centro Cívico Egoalde. Es un estreno absoluto bajo la dirección de Javier Liñera y Aitor Pérez como intérprete de esta obra, que en su versión en castellano, Barro Rojo, ha ganado premios a Mejor Espectáculo del Festival Indie Fest 2016 y el Urresko Iruki Saria en ese mismo año. Una pieza que fue nominada a los premios Max en la categoría Mejor Autoría Revelación y que ahora se presenta al público gasteiztarra. Un viaje a través de la vida del protagonista, también a través de la vida de su tío homosexual. Todo ello narrado en dos realidades pasadas, en la Europa de Hitler y la España de Franco. Así acabamos, nosotras volvemos mañana con más. Biar arte, zaindu.